11:41 de la mañana, después seguimos, ¿eh? Después seguimos,
dale,
pero ahora
dale.
Vamos a hablar. Es hermoso lo que tengo en las manos. Lo estamos leyendo en la gira.
Sí.
Sí, lo estamos leyendo en la gira. Vamos a hablar con Iván Noble, es autor de El Doctor Álvarez contra los All Blacks. Es un libro donde repasa los lazos familiares en una historia que de tan íntima, mira, se hace universal. Vamos a hablar con él. Marbo también va a hablar con él, obviamente, porque lo está leyendo y lo está disfrutando también. Buenos días, Iván, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
Bien,
ahí?
Muy bien, por suerte. ¿Che, vos?
Bien, bien, bien.
Bueno, tenemos el libro en la mano, una portada divina, la verdad. Asumo que vos sos uno de estos, ¿o no?
¿Soy el
niño?
El pequeñín.
El pequeñín.
Sí.
El pequeñín que está pateando una pelota naranja y pateándosela al padre, obviamente. ¿Qué nos puedes contar de El Doctor? ¿Cómo nace El Doctor Álvarez contra los All Blacks?
Mira, nace en principio de una ambición personal más o menos secreta para mí mismo, incluso yo tenía, hasta que me dejé de hacer el CIL conmigo.
Ajá.
Y me di cuenta que tenía muchas ganas de intentar dedicarme a escribir más allá de las canciones. Yo, viste, mi oficio es el escribir canciones hace muchísimos años, pero yo siempre quise ser escritor, básicamente. Ajá. Hace unos años escribí un libro de relatos, pero era un libro, casi te diría que era un diario de gira. Se llamó como El Cangrejo. Y eran pequeños relatos ficcionalizados de cosas que ocurren en giras y en los escenarios y en los camarines, etcétera. En este caso, este libro es totalmente lo opuesto. Yo venía con ganas de volver a escribir, me estaba tomando impulso, y resulta que de un día para el otro mi viejo se enfermó. Mi viejo, que era un tipo a primera vista absolutamente sano, atlético y vital, de un día para el otro, antes de que yo cumpla 50 años, un día antes de que yo cumpla 50 años, se le declara un tumor muy maligno cerebral y absolutamente irreversible. Y a partir de ahí empieza todo un periplo muy, muy doloroso y muy lleno de angustia y de incertidumbre y de desesperación. Y yo me di cuenta que eso iba a ser una crónica que yo tenía que de alguna manera yo tenía que ser cronista de eso, para mí, por lo menos. Entonces, no sabía si eso iba a ser un libro, si iba a ser publicado, no tenía idea. Pero durante toda su enfermedad, fueron casi 2 años, me dediqué a tomar notas de todo lo que iba pasando con él, con mi familia, conmigo. Y bueno, y cuando mi hijo muere, finalmente me animo a arrancar a escribir todo eso, que por suerte no termina siendo solo la crónica de una enfermedad, porque si no hubiera sido un libro demasiado lúgubre, sino que por consejo de Juanjo Becerra, que es un escritor muy, muy bueno, muy grande argentino y que yo quiero mucho, y fue un corrector del libro, un editor del libro prácticamente, y él me dijo, mira, entiendo todo, me emociona lo que escribí, pero no hables solamente de la muerte de tu hijo, habla de su vida, asomate a tu vida con él, asomate a tu infancia. Y bueno, terminó siendo eso, creo.
Iván, ¿cómo estás? Horacio Mermurek te saluda.
Hola.
Ocurre como en tres tiempos el libro, ¿no? Ese tiempo de enfermedad, ese tiempo de recuerdo de tuyo con tus viejos, que ahí es donde empieza a ser universal, porque empieza a pasarle cosas que nos pasan a todos, y al mismo tiempo reconstruir quién era tu papá desde otra perspectiva, porque vos lo que contás es eso, la risa de tu viejo, los ojos, sé que a Diego le pega muy cerca, porque también era, el papá de él también era médico. Entonces uno encuentra ecos de todas nuestras infancias y de todas nuestras familias. Y lo que aportás ahí también es esta cosa, ¿no? De una crónica, de una enfermedad, que más que menos cuando nos cumplimos 50, acompañar a nuestros viejos en otras cosas, ¿no? Y entenderlos.
Ese es un momento gravísimo, ¿no? Por eso digo, yo creo que después de los 50, las balas empiezan a picar muy cerca.
Claro.
¿Viste? Cuando uno es pendejo, cuando tenés 20 años, o cuando tenés 15, ni hablar, 10, cuando tenés 10 sos inmortal, cuando tenés 15 y 20 también, pero además la muerte es una cosa que le pasa a los viejos.
Claro.
La muerte es una cosa que le pasa a los abuelos, ponle, se te muere un abuelo, ¿no? Salvo que tengas una tragedia familiar muy cercana. Pero cuando doblas la curva de los 50, la conversación con la idea de la muerte y de la finitud de las cosas se pone mucho más cotidiana, y el tema de ver cómo se enferma tu padre, también es una cuestión que, bueno, Freud y Lacan y todos ellos lo han dicho mucho mejor de lo que yo puedo decirlo. Mm. Pero viste que se empieza a derrumbar el tótem, Superman envejece.
Claro.
Y eso te lleva a hacerte mil preguntas sobre tu infancia, sobre tu vida, sobre tu rol como padre, si vos sos padre, en mi caso también lo soy.
Claro.
Entonces, bueno, qué sé yo, es un libro que arrancó con Enfermedad de mi viejo, pero me parece que terminó siendo...
No, pero lo interesante también es lo que refiere acá también el libro, la necesidad de este hijo de conocer a su padre, de quién es, de esta vida rutinaria que tiene, aparentemente rutinaria y todo eso, pero en la carrera contrarreloj, que se le acaba el tiempo para conocerlo.
Claro,
eso
claro,
está, eso es genial.
Cuando nosotros, cuando estuvo el diagnóstico definitivo de mi viejo y supimos que era, que le quedaba, según el promedio de su enfermedad, le quedaba 12, 18 meses, después del estupor y de la angustia y de la profunda tristeza inicial, lo que hubo fue, yo por lo menos me dije a mí mismo, bueno, esta es una ventana de despedida que tenés que abrir de una vez por todas. Viste que la relación, la gente de nuestra generación, los de cuarentones, cincuentones, sí, la relación con nuestros viejos, por más amorosa que haya sido, yo creo que siempre está plagada de demasiado silencio,
de
demasiado dijimos, de distancia, viste que uno no sabe cómo sortear.
Sí, ahí hay una escena que escribís vos, que es la del baño, me bañaron dos enfermeras, que es ese, ahí cuando, ¡upa!, era un hombre aparte, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo con mi viejo nunca hablé de chicas, claro, nunca hablé de mujeres, y poquísimas veces había tenido charlas de algunas cosas que tenía que tenerlas, y por ejemplo, siempre escuchábamos música, pero sin hablar demasiado de lo que escuchábamos, uh-huh, y en todo el interín de su enfermedad, la música fue una forma, fue un puente, ¿viste? Fue un puente para... A veces yo creo que las canciones dicen las cosas que uno no puede decir.
Claro.
Y viste que las canciones escuchadas de a dos... tienen como esa potencia.
Sí, además me imagino las canciones escuchadas de dos, y que fueran también tus canciones también y todo, quizás hay un montón de cosas que esto que decís, por épocas, por culturas o por edades o educaciones, no había un montón de cosas que te podía decir, y quizás compartiendo ese momento te decía lo orgulloso que estaba de vos, ponele, ¿no? Que capaz que no sabía poner en palabras.
Y viste, uno no, en general con la gente que más ama es muy torpe.
Claro.
No sabe ni decirse te quiero, y no sabe decirse adióses.
Sí.
Bueno, un poco ese año y medio de la enfermedad de mi hijo fue la ventana que yo tuve para intentar la despedida.
Sí.
Este libro también es una despedida, pero mi intención era que no sea solo una crónica de eso, de una enfermedad, ni que sea, por supuesto, ni mucho menos un libro de autoayuda sobre cómo...
No, a mí lo que me suena es una celebración a una relación entre un padre e hijo, y romper barreras y acercamientos y un aprender constante, así que me parece todo lo contrario.
Sí, todo eso, y con una intención literaria, ¿viste?
Claro, tal cual.
Estoy empezando... Soy un cachorrito.
¿Sabes que estamos hablando con Iván Nobles, autor? Lo que estamos hablando es escribió El Doctor Álvarez contra los All Blacks. Y ahí está dedicado a una gran protagonista que si bien se habla de la relación padre-hijo, está dedicado a Liliana, mi vieja, por sus ovarios de hierro.
Sí, mi vieja. Si mi vieja no hubiera sido posible, bueno, no solo el libro, si mi viejo hubiese muerto antes, incluso.
Claro.
Mi vieja fue el gran sostén. Todos los que hemos tenido, tenemos un enfermo terminal y en las casas, sabemos que lo fundamental, mucho, eso me lo dijeron los médicos, mucho más que la, no sé si mucho más, pero igual de importante que la farmacología y que los cuidados clínicos, es el cuidado amoroso.
Sí.
Y eso que uno supone que es normal, que bueno, obviamente vas a cuidar y vas a querer a la persona que tenés al lado, según dicen los médicos, es mucho menos habitual de lo que la gente cree.
Sí.
A veces es así.
No, y es hermosamente llamativo, y no es tan llamativo que en un libro escrito por la relación de padre e hijo que se acercan y todo, la protagonista ahí silenciosa que esté dedicado sea la madre, ¿no? Que la que sostiene, ayuda, contiene, reúne y apuntala, ¿no? Como vos decís. Así que es hermoso. Sí, hermoso.
No, quería, porque también, así como digo, como es una charla con el padre, también en algún momento hablás de tu hijo, de Benito, y bueno, más allá que está todo tamizado.
Qué capo
no
que es tu
todo.
Hijo. El otro día, Julieta en la gira, Julieta Ortega, sí, la madre de Benito, nos mostró una nota, una entrevista que hasta ella misma estaba sorprendida y dice, yo no conozco a este chico.
Bueno, digo eso.
Yo tampoco.
Vos tampoco, ¿no? Se sorprendieron de lo que era, sí, se hablaban y se sorprendieron de lo que era, porque realmente un genio ese chico. Divino.
¿Modificó tu relación el encarar esa relación, digo, para abajo, ¿no? Porque para arriba hiciste una búsqueda.
¿Si modificó mi relación con mi hijo, sí, lo de mi viejo? O sea,
sí.
Y uno como padre va haciendo lo que puede todo el tiempo. Yo trato de que mi hijo sepa todo el tiempo que yo lo adoro y lo amo. Porque yo sabía que mi viejo me amaba, pero él no me lo decía tanto. Claro. Y yo tampoco se lo decía tanto a él. Entonces, viste que una vez funciona por espejo y otra vez por reacción. Y yo con mi hijo, en ese sentido, pero creo que es generacional, de vuelta.
Sí, sí.
Creo que nosotros con los hijos somos mucho más pegotes y mucho más, desde lo físico, desde el cuerpo, mucho más amorosos.
Claro.
Al punto de que a veces uno piensa que no estará como hipertrofiando el rol de su padre, ¿viste?
Claro.
Pero prefiero eso y no la ausencia, ponerle. No sé si mi hijo lo prefiere. A veces me saca encima.
Bueno,
será la cosa que tendrá que lidiar él. Escúchame, hablabas de Pichón de literatura, no se puede decir lo mismo en términos de música, y Caballero de la Quema va a estar haciendo un Movistar Arena, porque también hay que hablar de vender eso también, ¿no?
Con Caballeros, después de... Bueno, veníamos haciendo cosas muy puntuales y nos juntamos cada tanto y desaparecíamos, hacíamos como operaciones relámpago. O sea, hacíamos Luna Park y dejábamos de tocar por 8 meses, hacíamos obras, hacíamos Gran Rex. No éramos una banda permanente, éramos una banda que se había reencontrado de a rato. Y ahora nos dieron ganas, hicimos un disco nuevo que va a salir en septiembre. Dentro de un mes va a estar un single como de adelanto.
Uh-huh.
Y vamos a bautizar ese disco nuevo y vamos a celebrar todos las demás canciones que hemos sabido conseguir,
sí,
el 10 de octubre en el Movistar. Sí.
Qué bueno, ahí está.
Nuestro primer Movistar.
Oh, es hermoso lugar para que sea el primero y para que sea este lanzamiento y revivir todo el cancionero de los Caballeros de la Quema. Entonces, el 10 de octubre en el Movistar Arena, y todos los días lo pueden tener en su mesa de noche, en su viaje, en su colectivo o en su donde lean y donde les guste leer el libro El Doctor Álvarez contra los All Blacks de Iván Noble. La verdad que es un placer hablar con vos, Iván, ¿eh? Felicitaciones.
Gracias, igualmente. Y sí, después me contarás cómo se lleva Julieta con los microgira.
No, Julieta, mira,
que me he reído.
No, es una desquiciada. Julieta Ortega, nos vamos en un micro de gira, ¿no?
Sí.
La gran preocupación de Julieta son los hoteles y el micro. Entonces, está todo el tiempo, y ella dice, yo no sé por qué mi hijo dice que yo soy una espléndida viviendo, no sé qué. Y entonces dice, yo no puedo dormir, no puedo pegar un ojo en el micro. Y los micros de gira tienen una cama. Ella se lleva su almohada. Apoya la cabeza y nunca más la ves. Y de repente se despierta 2 minutos, escrolea así algo en Instagram, mira, chusmea y se vuelve a dormir. Pero pueden ser 10 horas y duerme. Algunas veces duerme mejor en el micro que en el hotel. Y le decimos, Julieta, anda a dormir. La duerme el vaivén, no sé qué la duerme.
Vos sabés que cuando yo me enteré de la enorme gira que iban a hacer,
sí,
y me fijaba, veía en Instagram las fechas y veía las ciudades, le dije, pero vos sabés que algunos azulados vas a ir en avión y en otros lugares vas a ir en micro, como fui yo toda mi vida.
Claro.
Sí, bueno, pero no, la mayoría va a ser en avión, le digo, no.
No, al contrario,
bueno,
hemos sido engañados.
De hecho, vienen de hacer...
Venimos de micro.
Vienen de micro, digo, de Patagonia.
Pero lo que pasa, claro, es que son micros de gira que tienen camas y todo,
sí,
eso.
Están todo bien.
Alguna más cómoda que la otra, estos tres compañeros que tengo agarraron la más cómoda, a mí me mandaron una madriguera.
Poco, Diego.
Yo no duermo nada, pero bueno, pero...
Me parece bien que a esta altura de la vida se empiece a hacer de abajo ella.
No, pero igual duerme mucho más cómoda que... ¿Alguna vez dice, no dormí tanto en el hotel, y digo, pero andate a dormir a la noche al micro, porque no sabes lo que duerme. Es una cosa, es genial, está buenísimo, no, pero estamos pasando genial. Bueno, siempre las mejores referencias tuyas, obviamente, y de tu hijo, ni hablar, nos va contando como esta nota que han tenido vos y Benito, y la verdad que estaban muy sorprendidos como padres, muy orgullosos también de lo que de a quien estaban criando y de lo que la cabeza y todo el mundo interno que tenía ese chico. Así que felicitaciones por todos los lados, Iván.
Bueno, muchísimas gracias.
Pegate una vuelta acá ahora a la mañana.
Ah, a tocar ahora con que la no es tan temprano, puede venir a tocar, claro.
Dale, antes del Movistar me puedo dar una vuelta.
Uy, sí. Pero me vuelvo loco. Dale, genial, genial. Es Iván Noble, lean su libro, El Doctor Álvarez contra los All Blacks, y saquen la entrada para el 10 de octubre en el Movistar Arena. Muchísimas, muchísimas gracias, Iván.
A ustedes, un abrazo enorme.
Un abrazo Adiós. Enorme. Son las 11:57 de la mañana, ya volvemos. Shop.